instalados en el año nuevo. Estrenamos 365 días por delante en un día que para algunos es de resaca tras las celebraciones de la noche vieja, de hacer deporte o de pasarlo en familia o de trabajar, como es en nuestro caso, ¿no? Para otros muchos va a ser un día marcado siempre ya por la tragedia. Me estoy refiriendo a las víctimas y heridos aún por contabilizar del incendio registrado esta noche en un local del municipio de Crans Montana, en plenos Alpes suizos, en el cantón de Valais. El origen parece ser que se encuentra en el manejo de material pirotécnico propio de las celebraciones de fin de año. La policía suiza no se atreve a aventurar aún el alcance de lo ocurrido. Exteriores aquí en España insisten que no hay españoles entre las víctimas.
En vista de la magnitud de este drama, se puede entender que apenas estamos al inicio de las investigaciones y no hemos podido identificar a todas las víctimas, pero es probable que en una estación tan internacional como Crans tengamos que lamentar víctimas del extranjero.
1 de enero y Jornada Mundial de la Paz, jornada grande esta mañana en el Vaticano, en la que el Papa León XIV ha rezado también el Ángelus.
Hoy se celebra la Jornada Mundial de la Paz. Nel mio messaggio ho voluto riprendere l'augurio che il Signore mi ha suggerito chiamandomi a questo servizio.
Importante también esta noticia que nos llega desde Venezuela. 87 presos políticos han sido excarcelados en las últimas horas.
87 personas que fueron detenidas durante las protestas contra el régimen de Maduro tras las elecciones de 2024 que ganó Edmundo González, pero que el chavismo no ha reconocido. Estas excarcelaciones se han producido además cuando Estados Unidos ha vuelto a bombardear con 5 narcolanchas con tráfico de drogas, matando a 8 personas.
Y registrado un incendio en las instalaciones de ArcelorMittal en Beriña, en Gijón. Fuego en el que en estos momentos están trabajando los bomberos para extinguirlo. Hasta allí nos vamos, Inmaculada Rivas.
Los bomberos siguen en la zona, despliegue importante para sofocar las llamas que se desataban poco antes del mediodía. La densa columna de humo es visible desde distintos puntos de Gijón, ha sobresaltado a los vecinos en este primer día del año. El fuego ha quemado la cinta que transporta el carbón desde las instalaciones que Arcelor tiene en Beriña hasta el puerto del Musel. Parte del recorrido está cubierto por una galería con suelo de madera, material que ha alimentado las llamas. Están ya controladas, lo ha confirmado en COPE Alberto Carrero, portavoz de la multinacional siderúrgica.
El incendio quedó extinguido sobre las 13 horas y no se han producido daños personales. Una vez se pueda acceder de forma segura a la galería, se podrá analizar la causa y evaluar los daños.
La cinta que se ha quemado pasa por encima de las vías del tren. Renfe ha tenido que suspender algunos servicios para evitar riesgos.
Bueno, y este es el sonido por excelencia de un 1 de enero, la Orquesta Filarmónica de Viena y su concierto de Año Nuevo. Esto levanta el ánimo de cualquiera, ¿eh? Y además da comienzo al año, que es como marca la tradición con este sonido. Además, aplaudiendo entre el público un año que va a ser muy ilusionante para el deporte español y que nos cuenta ya todo el equipo que capitanea. Luis Munilla, Luis, ¿qué tal?
Hola, Ángela, muy buena. Se viene uno arriba con la marcha de radio. Sí, soy un gran fan del concierto de Año Nuevo. Viene.
Pues sí, pues este año además se ha ido entre el público, o sea que ha sido una maravilla.
Un espectáculo. Bueno, pues nada, un Mundial de Fútbol, decías lo de ilusionarnos, uh-huh. Claro, un Mundial del Fútbol en el que aspiramos a todo, con Alcaraz y con Márquez. Otra vez partiendo desde lo más alto y les vamos a preguntar a los comentaristas de Deportes COPE quién creen que va a ser el personaje deportivo de 2026. Pero antes, ayer fue noticia la lesión de Mbappé en la rodilla y ahora hay que ver cómo lo va a solventar, cómo lo va a resolver Xavi Alonso, Melchor Ruiz.
Sí, bueno, lo primero que decimos, hay que recordar que es baja segura para el primer partido del 2026, el domingo ante el Betis, y seria duda para la Supercopa de España, aunque todavía a estas horas no estaría descartado definitivamente. La baja de Mbappé, todo el mundo lo sabe, muy importante para el equipo, para el Real Madrid, sobre todo porque Kylian ha hecho más del 50% de los goles de la plantilla. A pesar de ello, como me preguntas, Xavi Alonso tiene diferentes opciones para sustituir a Mbappé. Vinicius y Rodrigo parecen fijos arriba, además de Gonzalo o Mastantuono, otras opciones, e incluso Jude Bellingham llegando desde atrás, como hizo en su primera temporada en el Real Madrid.
Ya le puedo ir bien con la solución porque se plantea un mes de enero complicado, muy importante para Xavi Alonso, Arantxa Rodríguez.
Se podría decir, Muni, que el año empieza muy fuerte para el Real Madrid con el partido en el Bernabéu ante el Betis, que siempre le complica las cosas al conjunto blanco. Hay que simplemente mirar los últimos enfrentamientos para ver que en las últimas 4 visitas el Betis ha logrado 2 empates en el Bernabéu. Y sin apenas tiempo para asimilar el encuentro contra el conjunto hispalense, Xavi Alonso deberá afrontar el primer título de la temporada, la Supercopa de España, enfrentándose en semifinales al Atlético de Madrid con con el recuerdo del 5-2 en la Liga. En Champions tendrá que confirmar ante el Mónaco y el Benfica su presencia en el top 8. En la Liga, además del Betis, tendrá que medirse al Levante y al Villarreal, y el miércoles 7 va a conocer a su rival en la Copa del Rey, que será un equipo de segunda división.
El partido entre Real Madrid y Betis es el domingo, pero el sábado a las 9 tenemos el derbi español-Barça. En lo que es el regreso, va a ser el regreso de Joan García Cornellà. Noticias del Barça, ¿cómo prepara el derbi Víctor Navarro?
A las 6 regresa el Barça a los entrenamientos tras este fin de año. Hansi Flick les dio la tarde-noche de ayer y parte de esta mañana y mediodía para estar con sus familias, amigos o cercanos, y la plantilla vuelve a entrenar. No han hecho descanso desde el regreso de vacaciones. Mañana otra vez a las 11 sesión, y las dudas son si Araujo ya se verá capacitado para estar en la lista contra el Español y si Dani Olmo progresa bien estas dos últimas sesiones que quedan antes de visitar al Español y puede estar en la convocatoria en el DR.
Mejor que Víctor Navarro está el capitán del Español, Javi Puado.
Todo lo que no sea pues ganar el primer derbi en casa después de tantos años, no vamos a estar del todo contentos. Obviamente en Liga siempre que puntuamos se está contento, pero queremos ganar el derbi y que todos seamos felices.
¿Cómo prepara el derbi el Español, que se ha entrenado hoy, Quique Iglesias?
El Español, que pasó una feliz noche vieja, ha vuelto a los entrenamientos minutos antes de las 12 de mediodía en la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Están todos ok. Puado ha recuperado. Terrats también para entrar en la convocatoria después de dos semanas de baja. Y la única ausencia segura es la del congoleño Piquel, que está en la Copa de África. Manolo González va a hacer mañana el último entrenamiento. La foto oficial será a las 2 en Cornellà, que ya viste sus galas extraordinarias para el derbi del sábado.
El Atlético de Madrid juega el domingo en Anoeta ante la Real Sociedad. El equipo de Simeone abre el año trabajando esta tarde, Javi Gómez.
A partir de las 5 en Majadahonda vuelven los del Cholo para seguir preparando el partido ante la Real. Nico y Lenglet seguirán al margen. Veremos si vuelve Sorlo tras su paternidad o Black ya está apto, mientras que la principal duda de Simeone será elegir pareja de centrales. Janko y Pubil vienen de hacerlo muy bien, pero Lenormand y Jiménez ya están al 100%.
Pero el primer partido del año es el que van a jugar mañana a 9 de la noche en Vallecas, el Rayo y el Getafe. Se abre el año con un derbi madrileño, Alicia Rodríguez.
Este viernes a las 9 de la noche vuelve la Liga tras el parón navideño, con un derbi madrileño entre el Rayo Vallecano y el Getafe. Ambos equipos luchan por mantenerse un curso más en primera división, incluso de clasificarse para la Conference. El conjunto azulón está a solo 3 puntos de ello. Los de Bordalás llevan desde finales de noviembre sin conocer la victoria, y ahora se les suma que no podrán contar con Borja Mayoral, su máximo goleador histórico, al menos por 2 meses de baja por una rotura en el menisco de la rodilla derecha. Los de Íñigo Pérez llevan 7 jornadas que, de 21 puntos posibles, tan solo han sumado 5.
Que hablen los entrenadores, Íñigo y Bordalás.
Nos está costando ganar en Liga en Vallecas, y eso es una realidad impepinable. Lo que hay que entrenar es que eso no nos afecte.
Va a ser un partido muy, muy difícil. Nosotros sabemos que tenemos que estar a un gran nivel, que tenemos que estar muy juntos, que tenemos que competir muy bien, porque es un equipo muy, muy poderoso.
La Liga vuelve mañana. La que no para es la Premier, porque hoy cerramos jornada. Y allí la noticia, además, es la salida de Maresca del Chelsea, Manu Sánchez.
La Premier League recibe al 2026 con 4 partidos: Liverpool, Leeds, Sunderland, Manchester City, Brentford, Tottenham y Crystal Palace, Fulham. Pero aunque el fútbol no para, toda la atención está este jueves en el Chelsea, porque Enzo Maresca ha anunciado hoy su dimisión debido a los malos resultados y a su complicada relación con la directiva del club. El Chelsea, campeón la temporada pasada de la Conference League y del Mundial de Clubes, ha ganado solo uno de sus últimos 7 partidos y es quinto en la Premier League. Liam Rosenior, del Estrasburgo, podría ser el sustituto de Maresca.
Y entre tanto, en la Copa África, gol importantísimo ayer de Costa de Marfil en la remontada ante Gabón. Contamos la jornada de la Copa África, Javi.
La jornada de ayer, la última de la fase de grupos, certificó el pase de Argelia y Burkina Faso en el grupo E. De la misma manera, Costa de Marfil y Camerún se cuelan en el F a los octavos de final, pero la nota discordante la aporta Gabón. 3 partidos, 3 derrotas, y su gobierno ha decidido la disolución del staff técnico y la suspensión de su gran estrella, Pierre-Emerick Aubameyang.
Qué barbaridad, las cosas que pasan en el fútbol africano. Bueno, atletismo, la San Silvestre nos dejó ayer otra victoria, gran victoria de Marta García, Alicia.
Geoffrey Camoror y Marta García se han impuesto en la National Netherlands San Silvestre Vallecana 2025, cumpliendo así los pronósticos que daban a ambos como favoritos. El keniano ha triunfado con una marca de 27.40, mientras que la palentina, con 31.11, ha mejorado el registro con el que ganó en la edición de 2024, siendo de nuevo la española más rápida de todos los tiempos. Escuchamos a Marta García.
Pues la verdad que muy bien, muy ilusionada, muy contenta de transformar esa presión que a lo mejor tenía después de lo del año pasado en energía positiva. La gente, la verdad, que me ha dado muy buena energía estos días y necesitaba regalarles algo bonito.
Y en la NBA, Wembanyama da el susto en la última jornada del año. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El jugador francés se retiró a vestuarios a 11 minutos del final del partido que enfrentaba a los Spurs con los Knicks. Tras el encuentro, Wemby tranquilizó a la afición. Dijo que tuvo una hiperextensión en la rodilla izquierda y se sentía dolorido, que hoy se realizaría pruebas, pero que esperaba estar para el próximo partido de los de San Antonio. En ese encuentro, que ganaron los tejanos por 2, su compañero Julian Champagny anotó 36 puntos con 11 de 17 en triples, su mejor marca de carrera tanto en puntos como en tiros de 3.
Pues esto es lo esencial que había que contar hoy en el mundo del deporte, las noticias del día, de hoy y de ayer a última hora, pero enseguida vamos a buscar al protagonista deportivo de 2026.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Cuñao! ¡Este año llevo yo el vino! ¡Vas a ver qué riojita te voy a llevar! El fin de año ya está aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Lo dicho, llega un año muy ilusionante para el deporte español. Hemos hablado del Mundial de Fútbol que está ahí a la vuelta de la esquina. La vuelta de la esquina, quedan 6 meses. Pero para nosotros está a la vuelta de la esquina porque vamos a hablar mucho de él. Pero está también Alcaraz, que terminó el año 25 como número uno mundial del tenis. Está lo de Marc Márquez, que va a intentar de nuevo ser campeón del mundo después de ganar su noveno mundial este último año. Bueno, muchas cosas y muchos protagonistas, pero vamos a ver qué piensan las voces de los deportes COPE de quién va a ser el protagonista deportivo del año 2026.
Hola Muni, feliz año a ti y a todos los que estáis trabajando hoy, que tiene mucho mérito trabajar hoy. Si tuviera que trabajar hoy, qué mal estaría si tuviera que hacerlo yo. A ver, mi personaje del año así a priori, no voy a ser muy original, Pedri, porque creo que va a ser clave en la temporada del Barça, pero sobre todo porque creo que va a hacer un Mundial increíble. Es nuestra máxima esperanza para mover a la selección en el Mundial de Estados Unidos. Así que voy a decir Pedri, porque si le va bien a Pedri, nos va a ir bien a todos. ¡Un abrazo!
Pues chicos, viviremos algo que no ha vivido nadie y que quizás no volveremos a ver nunca más. 1000 goles de un futbolista. 1000 goles oficiales. Cristiano Ronaldo. Yo creo que ese será uno de los grandes momentos del año, sin la menor duda. El más original, el más loco seguro. Sí, sí, Cristiano 1000, tremendo.
Pues mira, hay muchísimo donde elegir. Pienso en varios jugadores de la NBA. Puedes pensar perfectamente en Alcaraz si piensas en tenis. Pero yo te voy a dar otro nombre que tampoco es que invente nada, pero que me gustaría que fuera y que creo que tiene todas las condiciones para poder ser, ojalá, el mejor deportista de 2026 o el más destacado. Y es Pedri. Acaba de volver de una lesión. Es el tío que hace jugar al Barça como Los Ángeles. Tiene la opción de hacerlo también con España en el Mundial y puede, por qué no, quitarse esa espinita clavada que tienen futbolistas como Iniesta o como Xavi de llegar a conseguir el Balón de Oro. Yo, si tengo que elegir un deportista para el 2026, elijo a Pedri.
Bueno, pues tenemos Mundial de Fútbol, por supuesto, este año 2026, pero va a ser un Mundial muy parejo y no espero tampoco un Messi o un Cristiano brillando por encima de los demás. Así que como mejor deportista de 2026 me aventuro a decir dos no futbolistas. Uno es Pogacar, lógicamente es el gran favorito para el Tour de Francia. El otro es Duplantis, el pertiguista sueco que viene batiendo récords del mundo con una facilidad asombrosa. Creo que seguirá batiendo el récord del mundo, quizá lo levante por encima de ese 6'30 que tiene ahora mismo. Y creo que esos dos pueden ser los dos deportistas más destacados de 2026, por encima de algún futbolista. Legendary.
¿El deportista más destacado para el año 2026? Pues teniendo en cuenta que hay un Mundial de Fútbol el próximo verano, podría ser perfectamente Lamine Yamal y ayudar a España a conseguir volver a levantar ese título de campeones del mundo. Ojalá sea así.
No voy a ser nada original, va a ser Pogacar. Yo creo que va a ganar otra vez el Tour, va a conseguir alguna clásica que no haya conseguido hasta ahora y se va a consolidar como el probablemente mejor ciclista de toda la historia, y si no es el mejor, sería a lo mejor discutible con Eddy Merckx, si lo será en cuanto al espectáculo que da. Es una barbaridad. Así que Pogacar, seguramente me lo acabo de cargar.
Mira, Muni, ya no está Rafa Nadal. ¡Uy, qué lástima! Y Marc Márquez, mi Marc Márquez, ya lo fue en el 2025 con esa resurrección después de tanto y tanto vía crucis. Pues bien, 2026 le toca a Lamine Yamal, que lo va a ganar todo con el Barça y nos va a hacer campeones del mundo en Estados Unidos o en Canadá o en México o donde sea. Ese es el hombre del 26, Lamine Yamal, y español, ¿eh?
Tirando para casa diría que va a ser un año histórico de Carlos Alcaraz, pero como lo mío es el fútbol, pues voy a elegir un futbolista y veo a un nivel espectacular, siendo siempre diferencial, yendo lanzado hacia todos los galardones individuales, a Kylian Mbappé. Habrá que ver la influencia que tiene en títulos del Real Madrid y de la selección francesa en el Mundial, pero veo un 2026 como un año de Mbappé.
Habiendo un Mundial de fútbol en 2026, creo que elegir al deportista que puede ser más trascendente en 2026 tendrá que ver con el Mundial de fútbol. Y yo no voy a elegir a un deportista, voy a elegir a un entrenador. Yo creo la selección española, después de lo que hizo la Eurocopa, y creo Luis de la Fuente. Ojalá sea ese el hombre, el deportista del año en 2026.
Lo quería hacer en clave regional, pero es muy complicado porque un año da para muchas cosas y hay muchos deportistas. Pero sinceramente, siendo año de mundial, espero y deseo que sea el año de Pedri, el mejor futbolista que tiene ahora mismo España en el centro del campo, a nivel mundial, posible balón de oro, y creo que se va a salir con el Barcelona como lo está haciendo, y sobre todo con la selección española para poder sumar el segundo mundial en la historia de la selección. Así que Pedri es mi elegido.
Me gustaría que fueran dos. Me gustaría que Marc Márquez lo volviera a hacer, porque ya lo hemos visto este año conseguir algo tan impresionante como es superarse a sí mismo, que quiere decir ser el mejor y ganar un mundial de una manera tan arrolladora como fuera. Pero en el mundo que yo me muevo, que es esencialmente que va todo el mundo detrás de un balón, a mí me gustaría que este año 2026 fuese Pedri el que se consagrara delante de todo el mundo como el mejor futbolista de hoy en día. No hay otro centrocampista como él. Para eso necesita hacer un gran mundial y demostrar en Estados Unidos que no hay otro como él.
Como es año de mundial, yo voy a tirar por un futbolista. Y como tenemos una selección muy buena, voy a tirar por un futbolista español. Y como hay un futbolista español que lo está abordando, pues yo creo que puede ser el deportista del 2026. Mis preferencias van hacia Pedri. Creo que está ante una oportunidad de oro en el próximo mundial. Está ante una gran oportunidad de lograr grandes cosas para su equipo, para el Barça y para su propio beneficio, como puede ser optar al Balón de Oro. Creo que puede ser el deportista de 2026.
¿Qué tal, Munilla? Feliz año para ti y para todos los oyentes. El protagonista del año va a ser Donald Trump. ¿Te imaginas que te digo eso? Con el afán de protagonismo que tiene el presidente norteamericano y que lo vamos a ver hasta la sopa durante el mes y medio aproximadamente que dura el Mundial. No, voy a decir una respuesta pues muy obvia, que es la selección española de fútbol, que es más un deseo, pero tiene algo de certeza. Después de las decepciones, tras ganar el Mundial de 2010, yo creo que ya nos toca. Hay que esperar un muy buen papel de la selección española de fútbol en el Mundial. Ojalá.
¿Qué tal, Muni? La gran duda que tengo de cuál puede ser el deportista del año, yo creo que Carlitos Alcaraz va a seguir siendo protagonista y va a darnos muchas alegrías en el 2026, pero por otra parte también estoy tremendamente ilusionado con lo que pueda hacer la selección española en el Mundial. Entonces, bueno, a nivel individual, si tengo que elegir a alguien, me quedo con Carlos Alcaraz, pero también hay que tener en cuenta de que a lo mejor el deportista del año hay que dárselo más que a alguien individualmente, a un colectivo, y ese colectivo puede ser la selección española de fútbol.
Pues para mí Lamine Yamal será el nombre de este próximo año, por edad, por proyección, por capacidad, porque hay un mundial, porque sigue con la Liga de Campeones entre ceja y ceja. Tengo la sensación de que es el mayor talento del mundo del fútbol en las últimas décadas. Yo, tras lo de Leo Messi, no he visto un caso parecido al de Lamine Yamal. No sé si llegará al nivel del argentino, pero potencial para ello tiene. Y teniendo en cuenta el hambre que tiene, el talento que le sobra y que hay un mundial a la vista en este 2026, tengo la sensación que si las lesiones le respetan, este año va a ser el año de Lamine Yamal.
Hola Muni, feliz año. Pues yo espero, pero sobre todo deseo que sea Lamine Yamal. No le ha dejado rendir la pubalgia en los últimos meses como estábamos acostumbrados, pero en el tramo final de la temporada anterior, para mí, lo he dicho siempre, fue el mejor jugador del mundo. Así que ojalá que recupere su nivel y que nos lleve a ganar el Mundial el próximo verano. Puede ser Pedri, puede ser Nico, puede ser cualquier otro jugador de la selección, pero creo que el que tiene más posibilidades de ser decisivo y desequilibrante es Lamine Yamal, que yo creo que será el mejor deportista en 2026.
Tengo una debilidad muy particular por Carlos Alcaraz y siempre me encantaría que fuese el deportista del año, pero en el caso de 2026 me decanto principalmente por Pedri. Me valdría también Lamine Yamal, pero creo que si Pedri logra ser el deportista español del año, significará que España ha ganado el Mundial y eso supondría un espaldarazo muy fuerte, porque un Mundial de fútbol lo cambia absolutamente todo. Y luego porque además representa todos los valores que yo entiendo que debe tener un deportista, con lo cual, con su talento, su manera de ser, también se puede triunfar y eso es digno de mención.
Creo que va a haber dos deportistas que van a brillar por encima de todos en 2026. Uno juega al tenis, es español y se llama Carlitos Alcaraz. Creo que se va a hinchar a ganar títulos y trofeos. Está imparable. Y creo que hay otro, que se llama Kylian Mbappé, que juega muy bien a la pelotita y que se va a hinchar también, pero en este caso, a meter goles. Si me tengo que quedar con uno que vaya a brillar por encima del otro, creo que va a ser Kylian, que a través de sus goles tiene la solución de levantar al Real Madrid y a la selección francesa. Además, este año hay Mundial. Ojo con Kylian, deportista de 2026.
La selección española de fútbol, que sí, Munilla, que yo sigo pensando que vamos a ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. ¿Y por qué lo pienso? Mira, lo creo porque tenemos un seleccionador espectacular y porque tenemos una camada de jugadores, Yamal, Nico Williams, Pedri, pero tú sabes lo que yo te digo, Munilla, Fabián, pero quieres que te diga más, Merino, Zubimendi, Rodri, pero esto es un escándalo. Por eso creo que vamos a ponernos la segunda estrellita en el pecho, apunta, la roja, España, fútbol, campeones del mundo.
Me lo apunto y firmo debajo, y además digo amén. Y yo he escuchado muchos nombres, pero ahí el más repetido de todos es Pedri. Pedri es el nombre al que apuntan los comentaristas de los Deportes Cope como personaje deportivo del año 2026. Ojalá, que eso querría decir muchas cosas buenas. En fin, enseguida vamos a contar cuál es la última pista del reto que nos propone Pedrita en este comienzo de año.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un hogar es confianza, protección y estabilidad. Por eso en 2026, desde la Fundación Alquiler Seguro, seguiremos trabajando para que más personas puedan vivir con tranquilidad, rodeadas de apoyo y nuevas oportunidades. Juntos hemos logrado un año de compromiso social y transformación real. La Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2026 lleno de tranquilidad en tu hogar.
Cada semana Pedro Martino propone un reto, ¿eh? Y en el caso de esta semana y del anterior, pues ha sido Pedrita, la sustituta de Pedro Martín. Lo primero, hola Pedrita, ¿cómo estás? Muy buena, feliz año.
Hola Muni, feliz año nuevo. Ja, 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 ja. Como me gusta empezar el año con alegría, de hecho aún estoy un poco perjudicada porque cada comienzo de año me vuelvo un poco loca con los ajustes.
Con los ajustes, me imagino yo, en el año 2000 sí que se volvería loca Pedrita con los ajustes. Me hace mucha gracia, contagia alegría la risa de Pedrita. Arancha. Bueno, en fin, no eres la única que se vuelve loca con los ajustes de comienzo de año. Recuérdanos, Pedrita, ¿cuál es el reto de esta semana? A ver.
Recuerdo que estamos homenajeando a Amelia del Castillo y estamos buscando a una pionera en el mundo del deporte. Ya hemos dicho que su gran triunfo lo consiguió en unos Juegos Olímpicos, que mucha gente no le quiso dar la mano el día de su gran triunfo, que dejó el listón muy alto y hoy añadimos que murió en 2014 a los 90 años.
Esa tiene que ser pista definitiva, aunque me parece que repasando las respuestas, Arantxa, ya ha habido alguien que lo ha acertado,
sí,
¿no?
Sí, sí, alguien que lo acertó el día 30, qué o barbaridad. Sea que súper pronto.
Qué pedazo de oyentes tenemos. Bueno, en fin, mañana resolvemos, Pedrita.
Bueno, Muni, mañana volvemos a escucharnos. Qué alegría me produce empezar el año trabajando al pie del cañón, supongo que la misma que a ti. Jajajaja. Muchos besos y feliz día.
Muchos besos para ti. Feliz día, feliz año, ¿eh? Bueno, Melchor Arantxa, ¿queréis decir algo que nos queda un minuto antes de cerrar? ¿Desear
pues
algo
nada,
a los oyentes?
Desear un feliz y maravilloso 2026. Mucha salud para todos y en lo deportivo, pues sumarnos a que esa cita del Mundial de Fútbol este año pues tenga el color rojo de la selección española.
Pues mis mejores deseos para vosotros, para todos los oyentes, para todos los compañeros, que 2026 sea un año extraordinario y que Pedrita incorpore a la risa la ironía. Es lo que le falta, así que...
Lo está intentando, ¿eh?
Sí, sí, se está humanizando, Pedrita.
Yo creo que Pedrito, a partir de ahora, termine siempre con un ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Así que igual,
va a ser inigualable, ¿eh? Lo de Pedrita.
Maravilloso. Bueno, señoras, señores, gracias por estar ahí. Esperemos que sea un año más entero, del 1 de enero al 31 de diciembre, que todo vaya bien y, sobre todo, yo deseo a todo el mundo mucha salud, que es lo más importante en la vida. Salud y amor.
Y trabajo.
Y si hay un poquito de dinero, efectivamente, pues casi mejor. Bueno, gracias por estar ahí. Sigan en COPE, llega la tarde, que la radio les acompañe. Adiós.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El trasplante capilar alcanza un nuevo nivel en Insparia. Gracias a su tecnología patentada BotHair, la cirugía es más rápida, permite extraer más unidades foliculares y minimiza el tiempo de recuperación. Resultados duraderos y naturales con los más altos estándares de seguridad médica. Recupera tu pelo con Insparia.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE. estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz año nuevo. Bienvenido a esta primera tarde de COPE de 2026. Espero que hayas comenzado bien. De momento, este año en el que, por supuesto, te vamos a seguir acompañando de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde. Hoy traemos una tarde de año nuevo repleta de historias y de voces que te van a emocionar, porque la primera tarde del año siempre tiene que ser especial. Por eso te pido que no te despegues de la radio en este 1 de enero. Quédate con nosotros. Empezamos hablando de ciencia. ¿Y si un día, sin previo aviso, tu voz desapareciera? Si quisieras decir te quiero, o me duele, o simplemente aquí estoy, y no pudieras. Miles de personas con ELA viven exactamente eso. Pero hoy la ciencia está logrando algo extraordinario: devolverles la voz, su voz. No una voz robótica, no una voz genérica, la suya propia, con su tono, con sus matices, su emoción. ¿Crees que es posible? Pues ya te adelanto que sí.
Ya han transcurrido 8 años desde que me visitó la ELA. Pero lo que no sabía entonces es que vino para quedarse y campó a sus anchas en mi vida y en la de mi familia. La enfermedad tuvo en mí una progresión brutal y en solo 2 años perdí mis capacidades motoras y, por tanto, sin voz. Sin esa mi voz que te hace ser tú mismo. Solo han quedado intactas las capacidades del intelecto y del espíritu. Desde entonces, mis padres y mi familia han secundado mi amor por la vida y mi esperanza en la lucha contra la enfermedad.
Fran Vivó era bombero. Tenía 28 años cuando la ELA le arrebató sus planes de futuro. Pero hoy, gracias a un grupo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y al buen uso de la inteligencia artificial, ha recuperado parte de su identidad, su propia voz, con su entonación y, como decíamos, con su emoción también. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico aquí en la tarde de COPE. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jolín. Qué espectacular, qué emocionante es poder escuchar esta voz. Que parece mentira, ¿no? Que sea una voz sintética.
Y es que no lo parece, efectivamente, porque sí es verdad que hemos escuchado a muchos enfermos de ELA que utilizan su ordenador y utilizan esa voz robótica. Pero es que la voz que escuchábamos de Fran suena como la suya, es que es su voz realmente. Y esto lo han conseguido los investigadores con apenas 20 minutos de grabaciones antiguas, muchos mensajes de WhatsApp y con la ayuda de la familia de Fran para que cada palabra sonara auténtica.
Sí, claro, nutriendo de datos, de información, a ese programa de inteligencia artificial, que al fin y al cabo es lo que hacen los modelos de inteligencia artificial, estudiarse, analizar, recibir la mayor cantidad de datos de un modelo, del que sea, e intentar reproducirlo. Los datos pueden ser, obviamente, números, pueden ser variables del clima para que un modelo de inteligencia artificial pues simule cómo podría ser el clima de la Tierra dentro de cientos de años. Pueden ser variables de salud de una persona para que un programa de inteligencia artificial determine pues alguna estrategia terapéutica. O pueden ser las sutiles variaciones de la voz de un ser humano, los giros, las expresiones propias de uno, los acentos de cada una de las regiones, las modificaciones muy leves que se producen en la voz según nuestro estado emotivo, si estamos más alegres o más deprimidos. Bueno, todo eso se puede convertir en datos que sirven de alimento a un programa para que reproduzca una voz lo más parecida posible, casi idéntica, en este caso a la de Fran, ¿no?
Vamos a escuchar a Paco, que es el padre de Fran. Nos cuenta cómo las ganas de su hijo le han llevado a recuperar su voz y qué ha significado además para ellos.
Recuerdo verlo delante de la pantalla del ordenador cuando ya comenzaba a tener dificultades del habla, intentando completar frases para un proyecto que había en marcha de creación de un banco de voz. Con qué fuerza intentaba pronunciar bien las frases para que quedaran registradas. Después ya no tuvimos más noticias de este proyecto. Ahora, al poder escuchar su voz casi con todas sus peculiaridades, nos sentimos abrumados, agradecidos y felices de redescubrir a Fran en su voz. Sobre todo después de escuchar durante 7 años sus palabras con la reproducción robótica de su sistema de comunicación alternativa.
Claro, lo que decíamos, ese sistema de comunicación gracias al cual hasta ahora se han comunicado los enfermos de ELA, pero es que suena, pues eso, a una voz robótica. De pronto aflora la voz, la propia voz de los enfermos, y como dice Paco, el padre de Fran, es que están abrumados, ¿no?
Claro, no me extraña, porque de hecho es una tecnología que hace apenas nada, un lustro. Sería impensable, los resultados no iban a ser ni mucho menos iguales. Posiblemente porque no estamos familiarizados con la idea de que todo lo que podemos generar con nuestra voz es digitalizable, es convertible en una serie de ceros y unos que entienden las máquinas y que pueden reproducir y comparar con otras fuentes de información similares hasta llegar a convertirlas en casi específicas de esa persona, ¿no? Apenas eso, 20 minutos de grabaciones, muchísimos WhatsApps, pues fíjate que es curioso esto, ¿no? Que también lo que enviamos por WhatsApp puede
nos puede identifica, servir. Nos define o nos ayuda a construir nuestra identidad, ¿no?
Y una parte muy importante, el apoyo familiar. O sea, al final, nadie mejor que tu padre, que tu madre, que tu pareja saben esos giros que haces cuando estás contento, si decías chiquitín a tu hijo o le decías curry, bueno, ese tipo de cosas son las que personalizan una voz.
Vamos a escuchar a Fran otra vez. Nos habla de lo duro que es perder la capacidad de hablar.
Todas las etapas del proceso ELA son verdaderamente abrumadoras, pero una de las que más afecta anímicamente es la pérdida progresiva de la voz, hasta llegar a su pérdida completa a causa de la traqueotomía.
¿Cómo afecta exactamente el ELA a la capacidad de hablar de los enfermos?
La primera afectación es muy, muy lógica. Si la ELA es una enfermedad que afecta a la capacidad motora de nuestros músculos, también a los músculos fonadores, los músculos de la laringe, de la faringe, a la capacidad de expeler el aire para que nuestros pulmones generen el sonido suficientemente grande, que nos mueva nuestras cuerdas vocales. Eso es fisiológico. Después, muchos enfermos de ELA se tienen que ver sometidos a traqueotomías, a tener que respirar mediante un respirador a través de la tráquea, lo cual ya sí que limita casi brutalmente su capacidad de hablar. Así que esas dos terapias, esas dos consecuencias son las que producen que la voz, esa identificación propia y esa huella digital que tenemos, ese ADN propio, pues pronto empiece a deteriorarse y finalmente desaparecer.
En España unas 4.000 personas viven con ELA y cada año se diagnostican casi 900 nuevos casos. Este proyecto demuestra que la tecnología puede recuperar lo más humano, tu voz y tu identidad. Jordi Linares es el director de este trabajo y es miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros aquí en la tarde.
Oye, Jordi, te tenemos que dar la enhorabuena por este trabajazo que habéis hecho todo el equipo de investigación. Qué trabajo tan bonito y me imagino qué gratificante, ¿no? ¿Cómo ha sido devolverle la voz a Fran y a su familia?
Bueno, pues ha sido algo verdaderamente muy especial. Nosotros pues llevamos muchos años también trabajando en todo lo que significa el uso de la IA en la ayuda de personas con necesidades especiales, pero el trabajo con Fran y su familia pues ha resultado yo diría que especialmente emotivo, muy especial, y fijaos, no por el tema de conseguir algo funcional o práctico, ¿no? Porque ya podía comunicarse, como comentabais, con voz robótica, sino por lo que implica recuperar, como estabais comentando, pues lo que significa la voz, la dignidad, tu propia identidad, Y entonces, pues ha sido muy, muy emocionante, ¿no? Además, estamos hablando de una persona con una familia increíble, un entorno increíble. Y entonces, pues ha sido un proyecto fantástico, ya no solo por lo tecnológico, que siempre supone un reto, sino por lo que aporta, ¿no? Ha sido algo fantástico. Sí.
Jordi, a un profano se le antoja que esto es muy complejo, que evidentemente la tecnología que hay detrás soportando esto es amplia, muy avanzada, pero a mí me sorprende mucho que apenas 20 minutos de grabación de voz ya sean material casi suficiente para que la inteligencia artificial pueda empezar a trabajar y tener un resultado como este. Técnicamente, ¿cómo es esto? ¿Cómo se ha logrado?
Pues mira, técnicamente se está logrando porque cada vez los modelos de inteligencia artificial están recibiendo pues un entrenamiento preliminar con miles, centenares de miles de horas de audio, de manera que las redes ya parten, digamos, de una capacidad inicial de conocimiento de los patrones vocales humanos, lo que permite que con cada vez menos material, incluso con material de peor calidad, sean capaces de conseguir mejores resultados, ¿no? Digamos que de alguna forma, poco a poco, estamos consiguiendo que con menos podemos conseguir más. Y esta es una, como sabes, y ya habéis descrito muy bien, pues una tendencia en la cual, pues, de alguna forma, podemos decir que las redes neuronales artificiales están, de alguna manera, pues, cada vez consiguiendo caracterizar más de manera, pues, muy profunda y muy próxima a la realidad, a lo que es la naturaleza de la voz humana. Y luego, por supuesto, hay un proceso de ajuste, ¿no? Que es lo que intentamos con Fran, como tú mismo has comentado, de intentar de alguna manera, pues también aquí con el apoyo de la familia, coger, digamos, lo que escapa a lo que es simplemente la voz, sino que es la prosodia, estas formas, estas pausas, esta especial incluso forma que cada uno pues nos caracteriza. Y en ese sentido, pues claro, la familia pues ha sido un elemento importante, porque de alguna manera nos nutrimos, ¿no?, digamos, de esta información.
¿En qué ha consistido exactamente la colaboración, el trabajo de la familia, Jordi?
Pues ellos han sido pues muy importantes en la recopilación del material necesario y en la validación. Ten en cuenta que hay que ir ajustando. No ha sido tampoco un trabajo de ajuste importante, pero también teníamos el reto de que incluso en esos 20 minutos pues también ellos querían, y lo hemos conseguido, no solo en castellano, sino en su valenciano natal. Él es de Benaguasil. Y teníamos también ese reto, ¿no? Porque al final pues era importante también para Fran poder transmitir mensajes que toquen un poco la fibra de los más allegados, ¿no? Y en ese sentido, pues la colaboración de la familia ha sido pues esa, la de darnos material y la de permitirnos experimentar con Fran, algo que vamos a poder llevar a muchísimos otros afectados.
Al final estáis cambiando voces totalmente robóticas por otras completamente humanas, y eso mejora sustancialmente la vida de los pacientes, como nos cuenta el propio Fran.
Ha sido para mí una alegría inmensa haber podido participar en este fabuloso proyecto de recuperación de mi voz original. Es emocionante volver a escuchar mis palabras y pensamientos con mi propia voz. A pesar de las grandes dificultades que vivimos en este estado tan avanzado de la ELA, me siento súper agradecido a los que habéis trabajado para llevar a cabo este proyecto. Y tengo por seguro que su desarrollo favorecerá mucho a tantos afectados, que podrán beneficiarse de vuestro trabajo e investigación. Gracias y siempre amont.
Jordi, ¿qué os dijo Fran a través de su propia voz la primera vez que pudo utilizarla?
Agradecimiento, ¿no? Además, en la presentación tuvimos, tiene una familia espectacular, tuvimos ocasión, ellos se encargaron de hacer llegar las imágenes de la presentación del proyecto en tiempo real, a través del móvil a Fran mismo. Y claro, pues evidentemente, pues muy emocionado. Date cuenta de algo, ¿no? Estamos en unas fechas, fijaos, ¿no? Muy, muy importantes para todos, ¿no? Y el poder, pues, saber que puede ahora pues incluso pues utilizar su propia voz.
Oye, y reconoció su voz, claro.
Y desear feliz Navidad, imagínate, pues a, de nuevo con su voz y reconocerla. Él se emocionó, claro, bastante, sí.
Pero os dijo que sí, que reconocía, ¿no?, los matices, su tono, su cadencia, todo.
Sí, sí, claro, claro. Y sobre todo su familia, ¿no?, que fueron los que primero escucharon un poco lo generado, y luego el propio Fran, ¿no? El propio Fran se emocionó y de alguna manera, pues evidentemente te reconoces a ti mismo, ¿no?
Jordi, la inteligencia artificial, tú lo sabes mejor que nadie, avanza a pasos agigantados. Casi no podemos dar cuenta de los avances que se producen de semana en semana en cuanto a la capacidad técnica y de gestión de datos y de reproducción de modelos que se tienen, ¿no? Yo no sé si estamos ya en circunstancias para poder responder a la pregunta que te voy a hacer, pero la voz también es una transmisora de emociones. No es lo mismo decir una frase con ironía que una frase con ira. Eso se transmite a través de nuestros tonos de voz y nuestros perfiles diferentes. ¿Ya puede hacer eso la inteligencia artificial también? ¿Lo va a poder hacer pronto?
No, ya lo está haciendo. Con Fran, de alguna manera, una de las cosas que hicimos es, fíjate, con la propia inteligencia artificial, permitir que el propio texto sea analizado por la propia inteligencia artificial, entendiendo un poco cuál es la forma de hablar de Fran, y que inyecte ella misma esas inflexiones de emoción en cada una de las frases o fragmentos. Sí, ya lo consigue, lo hace muy bien, y de manera que, como sabéis, pues es prácticamente indistinguible, y si no lo es por quizá pues falta de material previo, grabaciones previas, pero en estos momentos, con el material adecuado, es imposible ya distinguir.
Jordi, ¿esta tecnología se puede aplicar a más personas con ELA o incluso a otros trastornos donde se pierde el habla? ¿Estáis trabajando con otros pacientes, con otros enfermos?
Pues ni te imaginas, ¿no? La reunión que hemos tenido de asociaciones, claro, incluso personas concretas, y sí, por supuesto, y lo estamos haciendo. Vamos a escalar esto porque es muy interesante. Estamos trabajando con gente con afasia. Uh-huh. Estamos trabajando también ya con gente que han tenido, pues, imaginaos, pues, un ictus o cualquier otra lesión cerebral, o incluso pues que afecta a su aparato fonador, es decir, a su propia voz. Y son muchísimos los que, en definitiva, sí mantienen un cierto registro de cualquier tipo de su propia voz. Lo que estamos intentando de alguna manera es darles incluso a ellos mismos la posibilidad de que lo hagan ellos, es decir, con facilidad, que puedan de alguna manera conseguirlo sin tener ni recursos económicos ni el soporte técnico, ¿no?, que puedan de alguna manera pues recuperar esta posibilidad con autonomía.
Jordi, además, bueno, es que todo lo que nos estás contando es increíble, ¿no? Pero es que además creo que este proyecto lo hacéis de manera altruista para dar visibilidad a los pacientes con ELA.
Sí, bueno, al final tienes a veces la oportunidad como investigador y desde la universidad de devolver un poco a la sociedad parte de tu trabajo, y cuando trabajas en esta línea, pues sí, la verdad es que llevar a la sociedad este problema que sufren muchísimos ciudadanos y sus familias, y utilizarlo como altavoz para los auténticos protagonistas, que son los afectados y sus familiares, y que de alguna manera pues no solo devolvemos la voz de manera tangible a Fran, sino a Fran como enfermo de ELA, uh-huh, y como a todos los enfermos, ¿no?, darle la voz, digamos, una voz, digamos, a través, también gracias a programas como el vuestro, La Tarde, pues por a los verdaderos protagonistas, que son los enfermos de ELA.
Pues Jordi Linares, director de este trabajo y miembro del Instituto Universitario Valenciano de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Jordi, gracias por estar con nosotros, gracias por este proyecto y gracias por devolver la voz a todas estas personas, devolverles la dignidad y darles también esperanza.
Gracias también a vosotros por dar este espacio a Fran y a los enfermos de ELA. Gracias.
Gracias, Jordi. Qué proyecto, Jorge Alcalde.
Fascinante, y además que pone el foco, bueno, pues lo ha dicho Jordi, ¿no? Eso de ser el altavoz de una realidad que es dura. La ELA sigue siendo una enfermedad incurable, devastadora, pero en el trance de sufrirla, la ciencia puede hacer algunas cosas más o menos grandes, más o menos modestas, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Algunas terriblemente caras tecnológicamente, inabarcables para muchísimas familias, otras un poco más sencillas desde el punto de vista de la tecnología. Bueno, yo creo que está bien que este tipo de iniciativas también pongan el foco donde hay que ponerlo, y es que la dotación económica de la ley para los enfermos de ELA, que lleva años en el Parlamento y que ha costado peleas políticas insufribles, que han dilatado soluciones como la que Jordi ya tiene en su mano y otros muchos científicos y científicas, y que están deseando poner a disposición de la sociedad, y solamente falta que la sociedad dote de los recursos para que se beneficien los pacientes.
Efectivamente, y qué grandes cosas y qué grandes historias nos cuenta siempre Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Gracias.
Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos.
Rafa León es el mejor DJ de bodas de España, un título que ha ostentado durante 12 años consecutivos. ¿12 años? ¿Cómo puede ser?
Primeramente, haciendo algo que te gusta, vamos, que me encanta, y el tema de hacer bailar a la gente en la boda, el tipo de música que pongo, me gusta.
Este es su secreto, la vocación. Le gusta lo que hace y ya sabes lo que se dice. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. Y así se lo ha contado a nuestros compañeros de Mediodía COPE. Para Rafa, la música siempre ha sido una pasión, lo que comenzó como un simple hobby en los años 90, pinchar en las salas más populares de Córdoba, acabó convirtiéndose en una carrera sólida, marcada por el éxito y el reconocimiento en el mundo de las bodas. Y son precisamente sus clientes, los novios, quienes mejor avalan su talento.
Pues gracias a las opiniones de la prestigiosa web bodas.net, pues tengo 269 recomendaciones y una valoración de 5 sobre 5.
En 2005, un amigo le propuso ser el DJ de una boda. Al principio, la idea le pareció una locura, algo totalmente ajeno a su rutina de fiestas nocturnas. Sin embargo, aquella primera experiencia le reveló algo que cambiaría su vida para siempre.
Al principio me chirría un poco, digo, uff, una boda, nunca había hecho una boda, ¿no? Pero bueno, la verdad que cuando la hice, digo, esto me gusta, vi cómo disfrutaba la gente, yo también me lo pasé muy bien, porque uno de los secretos es que seas parte de la boda, ¿vale?
Y desde entonces no ha parado. Su éxito en este ámbito no es casual. No solamente ha perfeccionado su habilidad para mezclar canciones, sino que ha sabido entender las emociones de los novios y sus invitados en cada momento de la fiesta.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
Claro que sí, ha cambiado mucho el tema musicalmente hablando. Hace como 20 años, cuando yo empecé con el tema de las bodas, pues es verdad que estaba más de moda el tema pop, ¿vale? Los ritmos así más latinos. Y ahora ya, por suerte para algunos o desgracia para otros, pues está más de moda el reggaetón.
Hoy los pasodobles y el vals apenas suenan. El reggaetón domina las pistas y éxitos de Bad Bunny o Karol G son casi obligatorios en cualquier fiesta. Sin embargo, Rafa sabe que cada boda es única. Por eso se reúne con cada pareja para conocer sus gustos, sus canciones imprescindibles y, sobre todo, asesorarlos sobre qué funcionará mejor según sus invitados. Su talento está en equilibrar los deseos de los novios con el ambiente de la fiesta, combinando clásicos como I Will Survive o Paquito el Chocolatero con los últimos hits. ¿Y el primer baile? ¿Qué piden ahora los novios?
Hay pareja, ¿vale?, que deciden un lento o bien hacer un rollo así, remix, montaje, que empieces con un lento y al final termines dándolo todo en la pista.
Quiero bailar perreando toda la noche con las babies. Quiero brindar.
Oye, Rafa León es casi una leyenda entre los DJ de bodas, pero su éxito no se basa solamente en la música, sino en la energía y alegría que transmite en cada evento. Con su sencillez, pasión y habilidad para convertir cada boda en una experiencia inolvidable, ha conquistado el cariño de cientos de parejas que han confiado en él para su gran día. Lo que estás escuchando es sin duda uno de los grandes momentos de cada 1 de enero. La marcha Radetzky de Johann Strauss, que suena siempre en el concierto de Año Nuevo de Viena, que yo creo que es el mejor despertador que tenemos todos en este día de Año Nuevo. ¿Sabías, por cierto, que este concierto es uno de los eventos más seguidos de todo el año? Pues sí, tiene una audiencia potencial de 1.000 millones de personas. Enseguida te lo cuento.
COPE, Cristina López Slichting y Pilar Cisneros comparten contigo la emoción de empezar un nuevo año.
Cristina, ¿qué te gustaría poder celebrar en este 2026?
Me encantaría poder celebrar la cordialidad entre los españoles. Oye, hay tanta crispación, hay tanto enfrentamiento, tanta división, y luego en la vida cotidiana nos queremos y vivimos con normalidad. La cordialidad me encantaría.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Año Nuevo!
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían:
¿puedo ahorrar energía sin pasar calor ni frío?
Y nosotros responderíamos que sí, que con un buen sistema de climatización ahorras hasta un 50% de energía. Atentamente, Leroy Merlin.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay regalos que empiezan con un kilómetro. Esta Navidad regala el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, medio maratón y 10 kilómetros. Una experiencia que se vive zancada a zancada. El 26 de abril llenaremos la ciudad de emoción, sueños y propósitos cumplidos. Regala esfuerzo, ilusión y una meta. Regala Madrid. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Crans-Montana en los Alpes suizos, en el cantón de Valais, es este jueves, día de Año Nuevo, el escenario